¿Cómo me pudiste hacer todo este daño? Ya no estás conmigo y todavía me sigues haciendo daño.
O sea, no tengo nada que decirte porque yo lo único que quiero pedirte es que me des mi libertad y me des a mi hijo.
Todo el daño que me has hecho a mí y a mi hija lo vas a pagar.
No quisiera volver a verte, pero lamentablemente tengo que hacerlo porque eres el padre de mis hijos, ¿no?
Si no hubiera yo pasado todos esos 12 años y si yo no hubiera pasado todo lo que pasé, jamás me hubiera dado cuenta de la gran mujer que soy ahora.
Réplicas es una colaboración entre Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de Género, como parte del proyecto Expuestas, Registros Públicos, de Lorena Wolfer. Réplicas es una serie que da voz a los testimonios públicos de mujeres mexicanas receptoras de violencia que vivieron albergadas en el Refugio Nuevo Día de DIARC IAP en la Ciudad de México. Estas son las palabras, las vivencias, las historias de mujeres que se han sobrepuesto a la violencia. Son las réplicas públicas que dirigen a los hombres que las agredieron. Esta es la voz de Jessica.
¿Cómo me pudiste hacer todo este daño? Ya no estás conmigo y todavía me sigues haciendo daño. Por favor, déjame en paz y no te metas con mi familia ni conmigo. Tú quisiste esto y pues ahora afróntalo. Tú quisiste estar solo y ahora lo estás. Quiero que por favor me dejes en paz y vivir mi vida con mi hijo sin ti.
Réplicas.
Primero me gritaba. Después de que me gritaba, pues me dejaba de hablar. Ya después, ya eran discusiones fuertes. Me jaloneaba y me aventaba a la cama. Y me di cuenta cuando él me empezaba a gritar y yo lo permití. Cuando él me empezó a manipular y yo me dejé y yo no dije nada. Fue cuando ya todo se salió de control. Al principio en la relación, pues no. Pero ya después que nos casamos, sí chocábamos mucho. Porque a mí no me gusta que me manden. Y él me quería mandar y pues empezábamos a pelear. Yo no me había imaginado cuando llegara ese momento. Entonces cuando llegó, me agarró así como de bajada. No supe qué hacer y me quedé callada. Y mi error fue haberme quedado callada. Sentía impotencia de no saber qué hacer, de no saber si seguir gritándole o seguirle el juego, seguir peleando, quedarme callada y ponerme a llorar. Me daban muchas ganas de llorar, mucho sentimiento y ganas de desquitarme, así como él me trataba, hacerlo yo. Y al principio sí era así, él me gritaba y me quedaba callada. Pero ya después ya yo también le gritaba, pero se ponía peor porque pues él no permitía que yo le gritaba y él sí quería que yo lo aguantara.
Sentía impotencia.
Así como él me trataba, hacerlo yo.
Impotencia.
Al principio yo sentía que tenía un límite. Pensé que todo tenía un límite y también creí que eran pleitos de matrimonio, de recién casados, como todo, pero conforme fueron pasando los episodios de violencia, me di cuenta que ya había sobrepasado el límite y que yo ya no podía estar aguantando más sus humillaciones, ni que me gritara, ni que me siguiera haciendo daño. Me daban muchas ganas de llorar, mucho sentimiento.
Ya no podía estar aguantando más.
Y ganas de desquitarme.
Impotencia.
Réplicas.
Desde que yo me casé con él, nunca me dio gasto. Siempre que necesitaba algo, él iba o íbamos rápido en el coche y ya nos regresábamos. No era de que me diera un gasto fijo a la semana, ¿no? Lo que yo necesitaba lo compraba. Al principio sí estábamos muy bien, pero ya después ya estábamos muy, muy limitados económicamente. Lo que yo necesitaba lo compraba. Rentábamos. Ahí nada más vivíamos él y yo. Pero ya últimamente ya era de que él me iba a dejar a casa de mi mamá, porque él me decía que ya no tenía dinero. Lo que yo necesitaba lo compraba. Luego ya empezaron las humillaciones. Yo estoy embarazada y me decía que ya estaba muy gorda, que siempre me sentía mal, que todo el tiempo me la pasaba quejándome, que yo no lo entendía, según él. Mi error fue haberme quedado callada. Ya después ya eran discusiones fuertes, porque ya él decía que mi familia se metía mucho. Él piensa que mi familia tuvo la culpa de que él y yo hayamos terminado así, pero pues no lo es, porque pues los únicos culpables fuimos él y yo. Y me decía que él ya no se sentía a gusto conmigo y que aunque yo estuviera embarazada, él no le importaba. No le importaba.
No le importaba.
No le importaba. Hace 15 días exactamente, él ya me había ido a dejar a mi casa. Un día llegó y me dijo, te vas a quedar con tu mamá y en la noche paso por ti. Y ya no regresó por mí en una semana. Entonces hablábamos por teléfono y ya discutíamos, porque yo le decía que cuándo iba a regresar por mí y él me decía que no sabía cuándo. Entonces un día antes de que pasara todo eso, discutí con él y le dije que yo ya no quería estar con él si él ya no quería que se olvidara de que iba a tener un hijo y de mí, que nos íbamos a divorciar. Todo tenía un límite.
Nos íbamos a divorciar.
Y me dijo que a él no le importaba, pero que yo tampoco nunca ya lo buscara. Me colgó el teléfono y ya no me contestó. Los únicos culpables fuimos él y yo.
Réplicas.
Y al otro día fui a una reunión con mi mamá y con mis hermanas, a un bautizo de una amiga, pero también mis amigas eran sus amigos de ella. Bueno, yo no sabía que a él lo habían invitado a esa fiesta. Y yo llegué y estaba con mi mamá y con mis hermanos y después llegó él bien tomado y se puso a bailar enfrente de mí con una muchacha. Y me dio mucho coraje, vergüenza, me sentí muy mal. La mayoría de los amigos que estaban ahí habían ido a nuestra boda y pues no tiene ni 6 meses. Me levanté y le dije que cómo era posible que me estuviera haciendo eso, si no le daba vergüenza. Entonces se puso muy agresivo, le quería pegar a mi mamá, se puso a amenazar a mi familia, me amenazó a mí. Como él es adicto a la marihuana, pues ese día iba drogado. Entonces me dijo que cualquier cosa que yo hiciera o mi familia, y a él no le parecía que me iba a matar y que a él no le importaba nada, porque él anda armado. Pues ya se calmó, pero sí me lastimó ese día. Fue la última vez que yo tuve contacto con él porque me aventó, me lastimó. De hecho me dejó sus manos marcadas en mis brazos, de tanto que me jaló. Me lastimó. Y me dijo que ya no íbamos a estar juntos, pero no me iba a dejar en paz. Me dijo que a donde yo me fuera, él me iba a ir a buscar. Me lastimó.
Todo tenía un límite.
Si me quería, no me hubiera hecho tanto daño. Al siguiente día, lo vi. Y me dijo que arregláramos las cosas. Que él iba a cambiar. Que él ya iba a echarle ganas por nuestro bebé y por mí. Pero yo ya no lo... Yo no creo que él cambie. Y le dije que no. Me dijo que él no me iba a dar el divorcio y que él... que porque él todavía me quería y él no se quería separar de mí. Pero le dije que cómo era posible que si me quería no me hubiera hecho tanto daño. Psicológicamente sí, bastante me lastimó. Me lastimó.
Me daban muchas ganas de llorar, muchos sentimientos.
Me lastimó.
Y ganas de desquitarme.
Me lastimó.
Réplicas.
Tenía 17. Se llamó Rubén. Él es comerciante de aparatos de sonido, de luz y sonido. Duró 2 años la relación. En febrero nos casamos por el civil y en mayo nos casamos por la iglesia de este año. Desde febrero que me casé, por el civil yo seguía viviendo en mi casa. Y en mayo que me casé por la iglesia ya me fui a vivir con él. Pues lo conocí de una forma muy distinta a la que después ya se convirtió. No se enojaba, no me agredía verbalmente. Pero pues ya con el tiempo, ya que me casé, todo cambió. Lo conocí por amigos en una fiesta. Bueno, desde que yo lo vi me llamó mucho la atención su físico. Antes que nada, pues su físico. Ya después que lo conocí, pues me parece una persona agradable. Pues nos llevábamos bien, no peleábamos, no discutíamos. En la mayoría de las cosas estábamos de acuerdo y coincidíamos en muchas cosas. En las cosas que nos gustaban, que nos gustaba hacer. Por ejemplo, bailar a él le gusta mucho y a mí también. Leer también leía a él. Pasear también a él le encantaba y a mí igual. En la forma de ser, yo me considero de un carácter fuerte, pero él también se defendía, también tenía su carácter. Yo pensé que después sí íbamos a chocar por el carácter. Si me quería, no me hubiera hecho tanto daño.
Réplicas.
Desde que mis papás estaban casados, tenían 15 años de casados, pero ellos ya tenían muchos problemas. Le pegaba, solo veíamos mis hermanos y yo. Mi papá se fue a Estados Unidos y allá se casó. Y venía muy seguido a vernos, cada mes, cada año. Y cada que venía, pues eran pleitos con mi mamá, le pegaba. Tenían muchos problemas, todo eso lo veíamos mis hermanos y yo. Y desde hace 10 años, mi mamá se divorció de él, le pegaba. Y hace 5 años que yo no lo veo. A veces sí nos pegaba. Porque se desesperaba de los mismos problemas que tenía con mi mamá, pues también con mis hermanos y conmigo. Se desesperaba. Se fue cuando yo tenía 7 años. En Miami hizo su vida, se casó y mi mamá estaba aquí y ella sabía. A veces sí nos pegaba. Se desesperaba. A veces sí nos pegaba. Sí nos pegaba.
Réplicas.
El lunes 1 de septiembre fui al CADI y ya hice la denuncia de hechos de lo que había pasado. Me dijeron que como es una persona muy violenta y además tiene antecedentes penales de robo y lesiones. Y yo no lo sabía, yo no sabía de los antecedentes hasta que teníamos un mes de casados y a él lo detuvieron. Porque compró unos aparatos que dos de ellos estaban reportados en Tlaxcala como robados. Fueron y los vendieron al centro y agarraron a los del centro y les dijeron que quienes habían vendido esos aparatos. Y a mi esposo y a uno de sus ayudantes los detuvieron aquí en la delegación Cuauhtémoc. Y estuvieron detenidos 72 horas. Salieron bajo caución, pero sigue en proceso. Entonces, desde que pasó eso de que lo detuvieron fue de que él se volvió también más agresivo y todo le molestaba. Estaba enojado con la vida. El lunes que yo fui, me dijeron que por los antecedentes que él tiene me van a divorciar, pero hasta que cumpla un año de casada y que no merece que conozca a mi hijo, porque pues una persona así no merece ni que lo vean, nada. Entonces no voy a dejar que lo registre. Y no pienso pedirle nada de pensión porque, pues, no por lo que me dé, lo voy a tener todo el tiempo molestándome.
Si me quería, no me hubiera hecho tanto daño.
No por lo que me dé, lo voy a tener todo el tiempo molestándome. No puede hacer daño. Mi mamá sí, mi mamá sabe que yo estoy aquí en el refugio. Ella es la única. Llegué aquí y no tuve ninguna dificultad para entrar. Luego... que fui al CABI, me dijeron que era conveniente que yo me tuviera que venir a aquí al refugio, porque pues, es una persona muy peligrosa que me puede hacer daño. Ahorita ya más o menos estoy un poco más tranquila, pero cuando estaba con él se me subía mucho la presión, precisamente por preocupaciones, por corajes, porque él me hacía enojar. Mi error fue haberme quedado callada. Ya eran muchas las discusiones que a mí ya me estaban afectando. Mi salud me lastimó. Ahorita, pues, no es mucho el cambio que siento, sinceramente, porque llevo muy poco aquí. Saliendo de aquí, yo espero que él ya se haya calmado y haya pensado que ya no se debe de meter conmigo. Y seguir con mi embarazo, porque nada más aquí voy a estar 3 meses. Y estar con mi mamá y con mis 2 hermanas. Cuento con el apoyo de mi mamá y de mis 2 hermanas. Están al tanto de mí. Ahorita, bueno, siempre, ahorita que estoy embarazada y desde siempre, mi mamá siempre se preocupa. Tenía amigos, pero desde que me casé, ya no. Me aislé de todo eso. Si me quería, no me hubiera hecho tanto daño.
Réplicas.
Después de aliviarme, mi mamá me va a ayudar a cuidar al bebé y yo voy a regresar a estudiar y a trabajar como antes. Voy a terminar la licenciatura en enfermería general. Pienso ser enfermera instrumentista.
Bueno, esa es mi meta.
No tengo un hospital fijo que yo diga, yo quiero en este, no, porque en cualquier hospital se necesita de enfermeras y más, pues, de calidad. Ahorita ya se me estabilizó la presión, no me ha dado preeclampsia, pero sé que si me da, va a tener que ser cesárea aunque yo no quiera. Pero no importa lo que sea mientras esté bien el bebé y sé que lo voy a lograr. Con ayuda de mi fe y de mi fuerza que tengo y mis ganas de salir adelante y de ver a mi bebé y de tener a mi familia. Que sé que ahorita estoy muy vulnerable por el embarazo, pero pues sí me dan mucha fuerza saber que voy a tener a mi bebé y eso es lo que me da ánimo para seguir adelante. Sí me dan mucha fuerza saber que voy a tener a mi bebé. Me gusta mucho leer, bailar y escribir. Por lo regular siempre leo puros libros de medicina o de mi área, no de otro índole. Sí me considero una buena enfermera. En lo teórico y en lo práctico. Fue un momento muy, muy emocionante cuando me recibí. Porque pues yo ya tenía emoción de querer ya ejercer mi profesión y cuando me recibí fue algo muy emocionante. Ya he trabajado en el Hospital General de México y he estado haciendo servicios en muchos hospitales de aquí de la ciudad. Sí me considero una buena enfermera.
Una buena enfermera.
Buena enfermera.
Réplicas.
Mi nombre es Jessica. Tengo 19 años. Optimista. Soy clase media. De estatura normal. 1.60. Inteligente. Tengo ojos cafés oscuros. Cabello oscuro, morena, me considero inteligente, me considero optimista, con metas, con propósitos, con ganas de salir adelante y con ganas también de estar bien. Inteligente, optimista.
Réplicas.
No se dejen, no dejen que las lastimen, no permitan, porque desde la primera vez que uno lo permite, ya lo permitió para siempre. Mi error fue haberme quedado callada. Hay límites, en todo hay límites. Ellos deben de saber que hay un límite y deben de respetar. No tienen que abusar de su hombría ni de que ellos sean más fuertes que nosotros. Me lastimó. Hay que echarle ganas y más si tienen hijos, pues por ellos. Son una fuerza que ellos nos dan de seguir adelante y de no seguir aguantando.
Réplicas.
¿Cómo me pudiste hacer todo este daño? Ya no estás conmigo y todavía me sigues haciendo daño. Por favor, déjame en paz y no te metas con mi familia ni conmigo. Tú quisiste esto y pues ahora afróntalo. Tú quisiste estar solo y ahora lo estás. Quiero que por favor me dejes en paz.
Réplicas.
La réplica de Jessica fue realizada el 10 de septiembre de 2008 en el Refugio Nuevo Día en la Ciudad de México.
Quiero comenzar mi participación agradeciendo o exteriorizando un reconocimiento primero a Radio UNAM y a Lorena Wolfer por mi participación en este programa, pero sobre todo exteriorizar un gesto de simpatía porque creo que este tipo de programas que dan lugar a una apertura hacia lo que significa el testimonio de las mujeres se hagan a nivel universitario, pero sobre todo lleguen a un público no solo universitario, sino un público mayor al cual finalmente la fuerza del testimonio está dedicada. Y es a partir de esta idea, un poco de fuerza del testimonio, que quisiera hacer algunas precisiones, anotaciones, respecto sobre todo a la intervención de Jessica Bueno, lo que hemos oído de su testimonio. En general, cuando pensamos en un testimonio, pensamos en el contenido, y en este caso es un contenido interesante, puesto que lo que hace es socializar lo que durante mucho tiempo las mujeres consideraron un secreto, la violencia intrafamiliar, la violencia del esposo hacia el esposa, hacia los hijos, incluso por lo que parece en la intervención de Jessica hacia la propia familia de la esposa, que es en un momento dado, ella comenta que el que pronto va a ser su ex marido amenazó con matar a su propia familia. Entonces, el hecho de que esta violencia pueda ser exteriorizada y socializada a nivel de brindar un testimonio es interesante porque muestra no solo un cambio en la vida personal de Jessica, sino también en los espectadores, es decir, en los escuchas, que creemos que ese tipo de testimonios deben ser compartidos y socializados, puesto que la violencia no es culpa de la mujer o de la víctima que la recibe, sino es culpa de quien propicia, da lugar a la violencia, la ejerce, por supuesto, y todas las instituciones y todos los individuos que siempre han tratado de explicar la violencia como un asunto privado, un asunto secreto. Que salga a la luz pública de la manera como se hace, explicaría un poco que se dignifica el testimonio, más allá del problema que siempre subyace a todo testimonio, los hechos cómo son relatados, puesto que cada uno de nosotros de una manera perspectivística vive su relación con los hechos, su relación con el fenómeno. Quien habla finalmente cree que dice la verdad y es esta creencia la que se dignifica en el caso del testimonio y por supuesto de la socialización del testimonio. Permite preguntar cómo hoy volvemos escuchable o visible este tipo de eventos que antes se consideraban secretos y cómo poco a poco también el público en general empieza a saber cómo escuchar esto, no como si escuchara detrás de una puerta oculto, puesto que lo que se cuenta es algo íntimo, secreto, que en general no debemos conocer, sino por el contrario, que esto debe ser conocido, esto debe ser escuchado, y que este acto, esta fuerza del testimonio no es otra cosa que un acto de indocilidad, un acto de insumisión, que nos permite pensar la necesidad de, no sé si de reglamentar, porque esto sería un asunto en el cual habría que pensar con cuidado, pero sí reflexionar sobre lo que podríamos llamar de manera general el derecho a testimoniar por parte de la víctima. No solo su derecho a contar su daño, su dolor, sino el derecho a testimoniar, porque es este paso del secreto al testimonio lo que de alguna manera cura, lo que de alguna manera también es un proceso de sanación, tanto personal, tanto íntimo, tanto subjetivo, como familiar, también la sociedad, que al querer escuchar y al querer suscribir este derecho a testimoniar, también intenta un proceso de sanación, puesto que esta violencia, sabemos, está en todos lados, atraviesa todas las fronteras. Entonces, esta fuerza del testimonio tiene que ver con la dignidad de quien testimonia, la dignidad del mismo proceso de testimoniar, de socializar esto, y por supuesto, el apoyar el hecho de que se tiene que tener derecho a vivir sin abuso, sin violencia en la pareja o con la pareja sentimental, y que esto es ya un ejercicio para no perpetuar la violencia. Esto ya es evitar de alguna manera estas cadenas de violencia donde las autoridades o las instituciones mediante el no hacer nada, lo que están haciendo es reproduciendo este mismo escenario, un escenario donde no solo el perpetrador es responsable y debe volverse responsable y las autoridades tienen que poder ejercer algún tipo de control, de vigilancia contra este tipo de actos, sino la sociedad en general también demandar que este tipo de perpetradores sean visibilizados, sacados del incógnito un poco de la vida privada, de la vida secreta y de la vida íntima. Entonces, realmente poder escuchar, saber escuchar sin culpabilizar a la víctima ha sido un proceso pedagógico casi para nuestra cultura, para nuestra sociedad mexicana, puesto que en general sí solíamos, hombres y mujeres, culpabilizar a las víctimas de violencia, ¿no? Por haberlo permitido, por no haberse dado cuenta. El caso de Jessica Bueno, como el de otros tantos casos de testimonio, nos permite inmediatamente darnos cuenta de esto que yo decía hace un momento. Está por un lado el contenido propio del testimonio, pero luego la fuerza del testimonio para construir ejercicios de democracia, donde la vida pública y la vida privada muestren que en estos momentos donde se pasa de una a la otra, la sociedad puede en general vigilar que este paso sea un paso, digamos, para mejor. Dar voz a la víctima, escuchar el testimonio, aprender a escuchar es, por una parte, un acto de denuncia que tenemos que seguirlo haciendo y, por otro lado, proceso de sanación.
Doctora Ana María Martínez de la Escalera, profesora de tiempo completo del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinadora de la línea de investigación de alteridades de género, memoria y testimonio para el PUEJ. Responsable del proyecto de investigación Alteridad y Exclusiones para la Dirección General de Personal Académico, la DAGAPA de la UNAM.
Si eres receptora de violencia, puedes acudir al CAVI, Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, ubicado en la calle General Gabriel Hernández, 56, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, en México DF, o llamar a sus teléfonos 5345-5224-29.
Réplicas.
Producción general, Silvia Cruz Jiménez.
¿Cómo me pudiste hacer todo este daño? ¿Ya no estás conmigo y todavía me sigues haciendo daño?
O sea, no tengo nada que decirte porque yo lo único que quiero pedirte es que me des mi libertad y me des a mi hijo.
Todo el daño que me has hecho a mí y a mi hija lo vas a pagar.
No quisiera volver a verte, pero lamentablemente tengo que hacerlo porque eres el padre de mis hijos, ¿no?
Si no hubiera yo pasado todos esos 12 años y si yo no hubiera pasado todo lo que pasé, jamás me hubiera dado cuenta de la gran mujer que soy ahora.
Réplicas, una producción